amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave de la decisión de...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche es que desde Beirut se empieza a atisbar o hablar de una negociación para alcanzar una tregua en el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Lo ha revelado el presidente del Parlamento libanés en una entrevista en un diario local. Dice que se están haciendo esfuerzos serios para alcanzar una solución política y que las próximas 24 horas serán decisivas. Veremos qué ocurre, pero ya son muchas las voces que alertan de una escalada de tensión de consecuencias insospechadas. Hace unos minutos ha hablado el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que no puede y no debe haber una guerra en el Líbano. Por eso le ha pedido contención tanto a Israel como a Hezbollah. A bote pronto diría que es el primer líder mundial que reconoce públicamente que el ejército israelí está escalando en esa tensión en Líbano.
No puede haber guerra en el Líbano. Por eso hacemos un llamado enérgico a Israel a que cese en su escalada en el Líbano y a Hezbollah a que cese en sus disparos contra Israel. Pedimos con fuerza a quienes prestan ayuda a ello a que dejen de hacerlo.
Hezbollah sigue hablando de venganza a pesar de los golpes que ha recibido en la última semana. El gobierno de Israel mantiene su firmeza a la hora de referirse a sus próximos objetivos sobre el terreno. La gran amenaza de Netanyahu y su gobierno es una posible incursión terrestre. Prueba de ello es que han convocado a 2 brigadas para realizar misiones en el norte de Israel, o sea, al sur del Líbano. Ori Gordin es el jefe del mando norte de las fuerzas de defensa.
Entramos en una etapa diferente de la campaña. Estamos en la mitad norte. La ofensiva comenzó con un daño muy significativo a las capacidades de Hezbollah, especialmente en las capacidades de fuego de Hezbollah. Necesitamos, para afrontar esto y cambiar la situación de seguridad, necesitamos estar muy, muy preparados para entrar en maniobras y acciones.
El gobierno de Estados Unidos dice que no, parece que esa incursión terrestre vaya a ser inminente. En cualquier caso, pide una solución pacífica para el conflicto. Añade que ellos no están ofreciendo la ayuda de sus servicios de inteligencia para operaciones en el Líbano.
Queremos ver una solución diplomática y queremos verla urgentemente. No queremos ver que se lleve a cabo ninguna acción que pueda derivar en una escala mayor en la región. Queremos ver la desescalada y una solución para evitar que se produzca una guerra abierta.
Todo esto coincide con una semana de altas conversaciones diplomáticas en Nueva York. Prácticamente todos los líderes mundiales están hablando de esa guerra durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Mañana, previsiblemente, llegará uno de los momentos más esperados. El primer ministro, el propio Netanyahu, intervendrá en Naciones Unidas. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Este jueves es el momento de la verdad para Israel. Si nada cambia, el primer ministro Benjamín Netanyahu dará su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que de momento está todavía previsto, y allí se espera que anuncie planes o al menos intenciones con respecto al Líbano, cuando parece que el ejército de su país está preparando para una invasión por tierra. Como era de esperar, el discurso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se centró en los peligros que supone una nueva guerra en Líbano.
The people of Lebanon.
El mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza, dice Guterres. Este jueves se dirige también al plenario Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina. No controla Gaza, pero es el representante legítimo del pueblo palestino en este foro y ha tenido el recibimiento en Nueva York que no le espera a Netanyahu. Se ha visto con todo tipo de líderes, europeos, asiáticos, americanos, y todos le han expresado su apoyo. Esta madrugada interviene además el presidente español Pedro Sánchez antes del enviado venezolano Iván Gil. Nicolás Maduro no viaja a Nueva York porque hay una recompensa por él, ya que está acusado de narcotráfico.
Hablando de Maduro y de Venezuela, esta noche Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa antes de su discurso la próxima madrugada. Le han preguntado si va a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Ha insistido en la unidad europea.
La clave de todo es la publicación de esas actas electorales. Y luego ya, efectivamente, veremos. Nosotros no vamos a quebrar la unidad europea. Empatizamos con los pronunciamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados en España, pero la labor que tenemos los gobiernos de España y de todos los Estados miembros es crear las condiciones para que haya un acuerdo entre las partes en Venezuela.
Es curioso porque dice, empatizamos con lo que han aprobado los parlamentos, pero se han votado que no, los del PSOE. ¿Qué empatizar? Oye, ¿y si no se presentan las actas, qué hacemos? ¿Para siempre, Maduro ahí? En fin, este jueves también vamos a estar pendientes de María Jesús Montero porque comparece ante el Pleno del Congreso para responder sobre la reforma de la financiación autonómica tras el pacto con Esquerra. Ese acuerdo que convirtió a Salvadorilla en presidente de la Generalitat de Cataluña. El debate ha sido forzado por el PP sin que el gobierno haya explicado todavía ¿cuál es el pacto? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nadie sabe cómo es la pretendida reforma de la financiación, ni siquiera si arrancará realmente una negociación, ni si el gobierno podrá seguir con su línea de falta de concreciones ante la promesa de un concierto catalán, porque María Jesús Montero llega a su comparecencia sin detallar el contenido del acuerdo con Esquerra que dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo intentará servirse del Pleno para dar lecciones de igualdad y de justicia social, que cuentan ya con el no de Junts porque anhela el control total de ingresos, gastos y políticas catalanes. Ante todo, Montero hará frente al PP que reclama una negociación multilateral en el seno de la conferencia de presidentes que retire el acuerdo singular con Cataluña del que el conjunto del sistema saldría mal parado. El propio Pedro Sánchez ha eludido ofrecer una fórmula concreta sobre la financiación, pero ha propagado como posible un sistema que beneficia al conjunto de comunidades autónomas.
Me quiero detener en este sentido en la portada de Mañana, que publica ABC, me acaba de llegar y es... Vemos a Carles Puigdemont y justo al lado una información que dice así. Ultimátum de Puigdemont al enviado de Moncloa. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. El entrecomillado es fantástico. Y hay varias amenazas. Advierte de que puede revelar las actas de la reunión en Suiza con Santos Cerdán. Amenaza con no prestar más sus votos a Sánchez y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Es lo que tienen los socios progresistas y reformistas. Más cosas. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha avanzado que la ley de conciliación que los populares registrarán en el Congreso apostará por flexibilizar la jornada laboral y incluirá un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo las utilizan para esa conciliación. En este sentido, Feijóo ha avanzado que estaría dispuesto a estudiar la reducción de jornada laboral siempre y cuando eso no afecte a la productividad. Maribel Sánchez.
Esto no es café para todos, ni se trata de trabajar menos, sino de ser más productivos durante una jornada laboral que se puede y se debe condensar, dicen textualmente a COPE en la dirección del Partido Popular. ¿A cuántos días a la semana? Pues aceptan esos 4 días, pero apuestan porque se pacte con los agentes sociales en cada sector. ¿Y cuándo entraría en vigor? De forma progresiva y haciendo uso siempre de la flexibilidad laboral que ya contempla el Estatuto de los Trabajadores. Parece algo inalcanzable si nos fijamos en la guerra abierta entre la patronal y la ministra Yolanda Díaz. Pero es que el PP incluye además medidas como un banco de horas, bonificaciones fiscales o la enseñanza infantil gratuita para esas familias con niños en casa. Ya han citado a los agentes sociales para empezar a negociarlo la próxima semana y los empresarios reconocen que esta música suena mejor que la que quieren imponer desde el Ministerio de Trabajo.
Atención al precedente. El Tribunal Constitucional da la razón a una mujer del País Vasco que no colaboraba en el régimen de visitas de su hija tras su divorcio. El Tribunal de Garantías ampara a la mujer porque estaba inmersa en un procedimiento por violencia de género contra el padre. Patricia Rossetti.
Tenía varias advertencias judiciales por no colaborar en el régimen de visitas impuesto tras el divorcio. La mujer había denunciado a su exmarido por violencia de género y tras esa denuncia era la abuela materna de la niña quien llevaba a la menor al punto de encuentro familiar. Pero las visitas se acabaron, la niña no quería ver a su padre. El Tribunal Constitucional ampara a la mujer. Sostiene que las advertencias judiciales deberían ir acompañadas de una motivación reforzada y razonable, que tuviera en cuenta el contexto de violencia de género en el que se desarrollaba el régimen de visitas y que tuviera en cuenta además el impacto de la situación sobre la menor. En casos de violencia de género se exige la motivación reforzada, señala el Constitucional.
Mañana a primera hora el Papa Francisco aterriza en Luxemburgo. Se trata de una visita de cortesía en la que se reunirá con el primer ministro, autoridades y cuerpo diplomático. Lo hace después de que el pasado lunes tuviera que cancelar su agenda debido a una gripe que le impidió trabajar. Enviada especial, Eva Fernández.
Buenas noches, Ángel. En este viaje el Papa afronta uno de los retos más complicados de sus correrías apostólicas porque se tratan de dos países clave en el corazón de Europa que además son miembros fundadores de la Unión Europea pero que en este momento atraviesan una profunda crisis de secularización. De ahí que Francisco haya prodigado las citas que tendrá con la comunidad católica que en Bruselas pivotarán en torno a la Universidad de Lovaina en sus dos sedes, la flamenca y la francófona. La universidad cumple 600 años y en sus aulas enseñó Erasmo de Rotterdam y se presentó la teoría del Big Bang. Mañana mismo el Papa hará escala en Luxemburgo, uno de los países más pequeños del mundo, pero también de los más ricos. Quedan 4 días por delante en los que posiblemente también mantendrá reuniones privadas con dirigentes de la Unión Europea, con víctimas de abusos y con refugiados. Será su viaje número 46 y suma ya 67 países visitados.
Y un último apunte, última hora. Un hombre ha sido detenido en Mallorca como presunto autor de la muerte violenta de la madre de su pareja. Las primeras investigaciones apuntan a que este asesinato se habría producido en una casa de campo tras una discusión. Una vecina alertó a la policía. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida. Ojo, la habría matado a hachazos. Esto que escuchas, el constante romper de las olas, es lo que oía Elena Arévalo desde que era una niña, cada vez que abría la ventana de su habitación. Su padre era farero y le destinaron al Faro de Águilas en Murcia. Allí pasó los mejores años de su vida, corriendo por las escaleras de la torre, disfrutando de las vistas, sintiéndose una privilegiada por vivir en una casa muy distinta al resto. Habitó el Faro junto a su familia durante más de 20 años hasta que su padre murió y tuvieron que mudarse. Aún así, su vida siempre está vinculada al mar. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Les conocían como los del Faro y les envidiaban, como decías, por vivir en ese emblemático lugar. El padre de Elena, Fernando, era el encargado de los faros de Cabo Tiñoso y Mazarrón en Murcia hasta que le trasladaron al Faro de Águilas. Eso sucedió cuando ella solo tenía 2 añitos.
Es un faro muy cómodo, es una casita que está cerca de la costa, al lado del pueblo. Las vistas al mar que tienes, pues es curioso y sobre todo la diferencia que hay es que tú sales a la terraza y ves la torre blanca y negra. Tienes que ir buscando ahí las sombras para ir comiendo dependiendo de dónde venga el sol.
Elena y sus hermanos iban al cole del pueblo, como el resto de niños, y al acabar las clases no había mejor plan que pasar el rato con todos sus amigos en el faro. Se convirtió en el punto de reunión.
A mis amigos les encantaba. Todas las tardes venían los amigos míos, los amigos de mis hermanos, los amigos de mis padres. Era un sitio muy privilegiado. Teníamos ahí una mesa de ping-pong, teníamos una explanada muy chula para hacer nuestras comiditas, nuestras cenas. Era un sitio maravilloso en ese sentido y a la gente le encantaba.
Es que la casa de Elena molaba mucho. Molaba muchísimo. Bueno, pues esa casa en la que vivían era cómoda, acogedora, pero lo mejor era esa torre gris del faro con la luz en la parte superior. Y aunque ahora luce diferente, con rayas blancas y negras, el interior se conserva intacto.
Tú entras por una puerta muy estrechita y eso, y tiene como una barra en medio y alrededor pues un montón de escalones que subía. Si no recuerdo mal, tenía 100 escalones más o menos. Y después tenía como 2 terracitas. Y entonces arriba del todo está lo que es la cúpula, donde se ve a la luz.
Elena y sus hermanos fueron unos privilegiados por vivir en el faro, pero de lo que más orgullosos se sienten es de haber podido compartirlo con la gente del pueblo.
muchos aguileños tuvieron la oportunidad de entrar, de disfrutar, de comer allí, de comer bajo el faro, de muchos amigos, de muchas familias que estuvimos allí pasando Reyes, pasando las Navidades, pasando Semana Santa, y eso fue al final los recuerdos más bonitos.
Y en 2016 su padre falleció y fue 4 años después, en 2010, cuando el resto de la familia tuvo que hacer las maletas y buscar un nuevo hogar. A Elena le duele recordar el momento en el que se mudaron.
Fue lo peor, porque de hecho yo recuerdo la mudanza, no fue nada agradable, nada agradable de estar en un sitio tan tan bonito y con ese arropo también de la ciudadanía y de los amigos a tener una casa normal y corriente, que no nos podemos quejar, ¿eh? Mi madre vive en primera línea y yo vivo en segunda, tercera, o sea que...
Ahora ve el mar desde la ventana de casa, aunque no tan cerca como lo veía cuando se asomaba al faro. Aún así, el mar siempre ha significado mucho para ella.
Yo creo que es un poquito de libertad, de luchar contra la naturaleza propia y sobre todo el tema de no solo el faro, que a lo mejor eso me ha llenado un poquito, como digo yo, de sangre marina, ¿no? Pero sobre todo la navegación, lo que me impulsa un poquito a seguir trabajando, lo que estoy trabajando, que es el mar y la tranquilidad que te da a la misma vez también.
Su relación con el mar sigue más fuerte que nunca y es que desde hace años trabaja como coordinadora de la Escuela de Vela del Club Náutico de Águilas. Esta es su pasión por la navegación desde pequeña, que se ha embarcado en grandes aventuras.
Me hice en el 2016 el cruce del Atlántico en un barco de 13 metros rodeado de 6 italianos, en un barco muy pequeñito. Entonces pues ahí para cruzar el Atlántico un poquito complicado. Escuchamos un barco que se estaba hundiendo, pillamos rachas de 40, 45 nudos, olas de 4 o 5 metros. Ahí al final tienes que estar ahí con 1000 ojos y 100% a lo que pueda pasar.
La experiencia fue dura, de hecho una buena parte de los barcos se retiraron de la regata, pero a ella le gustó tanto que hace 2 años quiso adentrarse, quiso repetir, pero al otro lado del mundo. Se fue al Pacífico.
Soy una persona también un poquito cañera y si pasan cosas, pues solucionarlas. Darle una solución y poder decir cuando llegas, he llegado y no ha pasado nada, creo que es la mayor sensación, porque al final es un reto, ¿no? Voy a intentar llegar a este sitio y llegas y no ha pasado nada grave. Y eso es lo más, creo que lo más gratificante que hay. Dices, lo he conseguido y ha ido todo bien y me alegro, ¿sabes? Un reto más conseguido, un poquito más en tu vida.
Elena se siente afortunada por destacar en un deporte que en el que predomina mayoritariamente los hombres. Por eso manda un mensaje dirigido a las niñas que dudan si empezar a practicarlo.
Que se aventuren a navegar, que no es nada peligroso, hay que estar ahí y que se echen adelante y que es una experiencia muy, muy bonita. Tanto hombres como mujeres, pero al final a las mujeres a lo mejor nos cuesta un poquito más y creo que es importante que se aventuren a lo que es y que si le gusta que sigan adelante.
Elena continúa entrenando, aunque ahora no compite. Su vida sigue vinculada al mar, sigue viviendo en la misma localidad y uno de sus placeres es pasear por ese puerto y por las afueras de ese faro donde transcurrió una de las mejores partes de su vida y donde vivió feliz. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. Y la postdata en la linterna la firma, como siempre, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Sabes que Pedro Sánchez se iba a hacer una foto hoy con la actriz Anne Hathaway? Pues al final, la superestrella de Hollywood le ha dejado plantado. El tema es que Sánchez iba a recibir un premio en Nueva York, un premio de ONU Mujeres. No sé si por su activismo feminista o por la pasta que le meten los gobiernos del PSOE a esta sección de la ONU. Allí trabaja Viviana Aído y ha trabajado Leire Pagín. Yo admiro a Anne Hathaway, que ha hecho pelis como El diablo se viste de Prada o El caballero oscuro. Pero no sé qué me molesta más, si los políticos que se hacen fotos con artistas o los artistas que se hacen fotos con políticos. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Digo que nos trae un mensajito Paloma y que nos va a pillar el toro, vamos.
Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Recuerda 1414.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3, 13, 34, 41 y 43. Soles 1 y 5.
Recuerda... Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos las voces, los sonidos de COPE y para ello... Mecane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Estaba pensando que menos mal que encendemos la linterna siempre, pase lo que pase, porque si no los oyentes a los que les gusta nada el fútbol van a sentirse un poco huérfanos, porque es que si miras el calendario hay partidos prácticamente todos los días y eso está provocando también una oleada de lesiones entre los futbolistas que son incapaces, muchos ya lo han dicho, de seguir el ritmo. Nos lo ha explicado el exjugador de baloncesto y traumatólogo Alfonso del Corral.
Aquí se ha hecho de esto un negocio y el negocio es importante, pero pues encima de eso son deportistas. Todo el mundo se preparaba, hacía una temporada de invierno, una pretemporada y luego competía. Es que aquí ya no hay pretemporadas, es prácticamente solo competición, un deporte de una fuerza.
Súper, súper clarito.
Y esta situación ha llevado incluso a plantear una huelga para pedir que se baje el ritmo de partidos en todas las competiciones. No sería la primera vez, ya hubo protestas en la década de los 80 y uno de los futbolistas que las lideró fue Poli Rincón.
Pagábamos la seguridad social, cotizábamos y no teníamos seguridad social, no teníamos regularización de la Carta de Libertad. Ya pedíamos que hubiera un calendario negociado, que hubiera un convenio colectivo que fuera acorde a todos, porque hay una cosa, Ángel, que yo no entiendo a día de hoy. Yo no creo que sea tan difícil buscar una selección, buscar un equilibrio, sobre todo en las competiciones. Tú no puedes meter a los futbolistas hoy en día todas las competiciones que tienen que jugar.
Y por cierto, aquí abro paréntesis para contar que hoy se ha inaugurado de forma ya oficial el club de fans de Ángel Expósito, encabezado por Poli Rincón.
Sí, va a ser el presidente.
Que menos, he seleccionado solo una parte, porque es que el peloteo es que dura hasta incluso más.
Me voy contigo, me da igual, que sea Oriente Medio, Oriente Cercano, Oriente Lejano. Vivir contigo, y lo digo con todo mi corazón y tú me conoces, eso que tú haces tiene que ser una experiencia. Y yo creo que tu programa es tan bueno y tan magnífico porque tú transmites una cosa que a lo mejor otros no pueden transmitir, que es ese sentimiento que tú vives, amigo. Y cuando tú hablas, a mí por lo menos, el corazón le noto como palpita.
El corazón le noto como palpita.
Me ha parecido muy escaso. Pero bueno, se lo perdono porque es muy majete.
Yo espero que le haya llegado ya la tabla de ibéricos a su casa y que haya cenado bien, con su botella de vinito también, de parte de Ángel Expósito.
No, porque me ha parecido poco.
Vamos a lo importante, porque esto que acabamos de escuchar no lo ha sido. Seguimos dando pasos de gigante en la lucha contra el cáncer. Lo último, un inmunólogo español que ha desarrollado un tratamiento
brutal
que da a los linfocitos una especie de puñales, para que podamos entenderlo, que acaban con las células cancerígenas. Hemos hablado con él. Se llama Luis Álvarez Ballina y es responsable de la unidad CRIS de inmunooncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Lo que hemos conseguido hasta ahora, fundamentalmente, es que aquellos pacientes que tienen respuestas, por así decirlo, espontáneas, puedan destruir el cáncer utilizando esos anticuerpos que bloquean los frenos. Pero la gran revolución que aparece en los próximos años va a ser el concepto de redirección, o sea, el concepto de convertir a cualquier linfocito, independientemente de lo que reconozcan, la mayoría de los linfocitos reconocen patógenos, hacer que sean capaces de reconocer específicamente y destruir el cáncer.
Qué gusto de escucharle.
Pero es que, bueno, es fantástico. Pero es que cuando le pregunto, oye, ¿y esto cuándo? Dice, no, en los próximos años, y a lo mejor en 10 años. Es impresionante, está hablando de curar el cáncer.
Sí, eso es, que nuestro propio cuerpo sea capaz de derrotarlo. Increíble. Y otra noticia también que nos afecta, sobre todo a los que viajamos, que somos la mayoría y tú sobre todo. Eso es, desde hace tiempo el gobierno está pidiendo a los establecimientos, a las agencias de viajes, vehículos de alquiler, que den todos los datos personales de nosotros. Ya no vale con lo que hay en el DNI, ahora quieren dar un paso más y el sector está protestando. Ramón Estalleda es secretario general de CEAT.
Muchos de los datos que están pidiendo no son los datos que estamos dando siempre, o sea, los oficiales que aparecen en un DNI o pasaporte, sino que nos piden datos como con qué has pagado, cuánto has pagado, si se paga en efectivo, determinar el efectivo que se ha pagado. Nos piden datos del mail, del teléfono móvil, muchas cosas que nos obligan a tomar datos a mano, lo cual hace imposible la gestión de las recepciones. Más de la mitad de los viajeros no pasan por una recepción.
Y es verdad, yo cada vez voy a más hoteles y a más sitios en los que no haces ni un check-in. Claro, directamente claro, te dan un código y te dan la llave.
Pero es que además Ramón nos ha contado que claro que en muchos casos ya tienen que pedir con quién vas, la tarjeta de crédito, con una serie de datos personales que, en fin, no sé si tienen derecho. Pero claro, se me ha ocurrido eso de con quién vas. No, ya no es ministro, pero algún miembro del gobierno con quien iba a los hoteles y tal, también hubiera estado gracioso.
Sí, igual bueno, se le caía la gota de sudor.
O no, pero bueno, quiero decir que, en fin.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Mientras llega el partidazo con Juanma Castaño y todo el equipo, que nos tienen que contar cómo ha ido esa jornada de Liga y también la Europa League, vamos a ir apagando con The Lumineers, porque el grupo estadounidense va a tocar el año que viene en España, el 30 de abril en Bilbao, el 3 de mayo en Madrid, las entradas el 4 de octubre. I was clean, Cleopatra. I was young and an actress. When you knelt by my mattress and asked for my hand.
Pues mañana más. Nos vemos en Granada.
Nos vemos en Granada. Espero que hayas hecho ya la maleta o por lo menos la mochila, que es por pocas horas.
Bueno, es por pocas horas tú.
Sí, es verdad.
Yo estoy por más.
Tú un poquito más. Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias, Nekane. Chao. And I left the footprints, the mud stain on the coffin, and a heart like my heart did when you left town. But I must. Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda.